¿Crees que existen los gérmenes y los virus? ¿Y te vacunas? Conversamos sobre gérmenes y vacunas entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre gérmenes y vacunas al cumplirse en estos días 200 años del nacimiento del microbiólogo francés Louis Pasteur. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a alguno de los recursos que mencionamos en el día de hoy. Te ofreceremos más información al final de este programa. Hoy conversamos sobre gérmenes y vacunas al cumplirse en estos días 200 años del nacimiento del microbiólogo francés Louis Pasteur, a quien se le reconoce como el padre de la microbiología, quien estableciera también los fundamentos de la inmunología contemporánea. Un reciente artículo de la revista norteamericana Science News hace una reseña bastante completa de la persona, los logros y el valor de Pasteur en la ciencia contemporánea. En ese artículo, que sirve de base a nuestra conversación, se muestra un científico tenaz y persistente que buscaba evidencias de la verdad a pesar de contradecir muchas de las ideas populares que circulaban en su tiempo. Interesantemente, Guillermo y Elsa, este bicentenario no se enmarca sin controversias, justamente por la actitud de desconfianza que hemos desarrollado últimamente sobre las vacunas como una forma de prevenir enfermedades virales. Y eso a pesar de que sí seguimos creyendo que existen gérmenes y virus nocivos que incluso pudieran causarnos la muerte.
La realidad de la vida hoy día es que vivimos en un mundo rodeado de gérmenes, de bacterias, de virus. Ahora me acuerdo de un episodio de un programa más o menos cómico, en donde la discusión era si el plural era virus o era viruses. Y entonces virus suena demasiado acartonado para los virus, sean plural.
Tenemos
o singular.
Que mirar eso.
Estamos rodeados en un mundo de todas estas cosas microscópicas que no vemos. Y eso es lo más aterrador desde un punto de vista, porque pueden ser millones los que nos están cercando. Pero ahí entra también la otra parte, como se llama a esta reacción de inmune, ¿no? El organismo tiene la capacidad de reaccionar y, sin embargo, recientemente nos hemos dado cuenta de que no, de que hay virus que son más inteligentes, que atacan el sistema inmunológico, lo desarman y entran bastante bien en nuestro organismo. Dice el comienzo de este artículo del Science News: uno solo ha sido homenajeado en millones y millones de cartones de leche. Químico, biólogo, Louis Pasteur. Yeah. Porque realmente fue él el que pasteurizó, o por lo menos el que inició la idea de la pasteurización de la leche.
Interesantemente conectados con este aspecto industrial, así que las motivaciones no eran necesariamente altruistas, ¿no? Es decir, esta conexión sobre la ciencia...
La economía.
Exactamente, está pegada a la cúspide de la revolución industrial, de alguna manera, ¿no?
Bueno, tiene que haber en el fondo un interés de la cuestión económica, porque sin la financiación no existe la posibilidad de llevar a cabo una investigación que sea seria, que a veces lleva años o décadas.
La historia se repite de cierta manera, ¿verdad? Podemos ver en muchas otras enfermedades que también van asociadas con grandes financiaciones. Creo que la solución a los problemas de salud va inalienablemente ligado a la economía de países y de sociedades.
Finalmente, Pasteur se establece como el padre de la microbiología y de alguna manera articula esta idea de las enfermedades que nos llegan por los gérmenes y crea también las bases de lo que va a ser el tratamiento inmunológico. De tal manera que en estos días, cualquier persona que se le pregunte si cree que existen gérmenes y viruses, nos va a decir que sí, pero cuando decimos, bueno, ¿y te vacunas para evitar contagios? Nos va a decir que quizás no. Y esta contradicción me llama mucho la atención y era algo que también en la vida de Pasteur se dio, que refleja muchas de las actitudes que tenemos en nuestros días, ¿no? Decimos que sí existen los gérmenes, sí existen los virus, pero no quiero vacunas de ningún tipo.
Porque creo que existe mucha sospecha a los métodos, a los orígenes y a los motivos por los cuales estas grandes compañías farmacéuticas aunadas a los grandes intereses financieros precisamente que puedan tener a la hora de tratar de curar o no cientos de miles de personas, ¿no? Causando sospechas enormes, ¿verdad? Acerca de si las motivaciones de estas compañías han realmente hecho algo por salvar a la humanidad o por salvarla temporalmente y después hacer lo que quieran con nosotros que hemos sido vacunados.
La teoría de Elsa, del complot, no me la creo.
No es mía, no es mía.
No,
sabemos. YouTube no me la creo. Y los medios sociales y digitales están llenos de teorías
así. ¿Sabe por qué no me la creo? Porque la teoría del complot a veces dice que si nos inyectan algún tipo de cuestión química, nuestro cuerpo va a reaccionar malamente a algunas cosas, incluso podría generar algún tipo de enfermedad. Ahora, yo siempre lo he dicho, yo soy el hombre químico, yo tengo como 5 cuestiones químicas en mi cuerpo, aparte del COVID, me he vacunado contra la gripe, todos los años me he vacunado contra la neumonía, entonces yo, en lugar de andar con un dolor insufrible, prefiero la vacuna. Y sin embargo, hay gente que estoicamente prefiere sufrir la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad antes de la
vacuna. Pero hablemos de eso, Guillermo y Elsa, porque de alguna manera este es un fenómeno presente, esta guerra al conocimiento en general, que desestima la ciencia, esta dificultad de aceptar verdades científicas a nivel popular.
Pienso que viene de a principios, mediados del siglo XX, esta sospecha y este pleito entre lo que es la fe y la ciencia, ¿no? Y es una lucha que vemos que ha afectado hasta nuestros días, de que todo lo que tiene que ver con la ciencia es digno de sospecha y en su mayoría es mentira.
Sí, esa, pero quita la fe y todavía vemos a nivel popular esa hostilidad a la ciencia. Es decir, ¿tiene sentido que si la ciencia me dice una cosa, pero mi fe me dice otra? Hay algún tipo de conflicto, eso es lo más normal del mundo, ¿verdad?
Pero a Pasteur tendríamos que creerle porque según lo que entendemos por correspondencia, por otros escritos, Pasteur era creyente.
Era una persona de fe,
claro.
Exactamente.
Entonces, por lo menos a Pasteur tenemos que creerle.
Y a eso voy, que a nivel popular la gente se resiste ahora al conocimiento y aceptar verdades demostrables científicamente y al aceptar evidencias razonadas simplemente por una superstición o por una teoría de conspiración.
Bueno, tenemos el caso en la Biblia, algo muy interesante para mí, para los que se oponen al conocimiento científico, de un médico. Y llegó a comprobar sus teorías médicas precisamente por la suegra de uno de los apóstoles, que fue Pedro, porque la suegra no podía atenderlo, se sentía mal, tenía fiebre, alguna cosa de esta, y llega el médico con su tratamiento, que probablemente era muy básico, pero el tratamiento de alguna manera probado, y la suegra se sana de su dolencia y después se levanta y comienza a atenderlos. Es decir, que también existen estas otras personas que con su conocimiento están dispuestas ayudarles a otros, y esto viene desde una teoría y de una experimentación científica, no caben dudas.
También en la Biblia, en la epístola de Santiago, habla acerca de que si una persona se siente mal, tiene algún padecimiento, acuda a los ancianos de su iglesia y le aplicarán los aceites, ¿no? Aceites medicinales, ¿verdad? Que con oración también y con la imposición de las manos de estas personas en oración y los aceites, se explica en la Biblia que estas personas empezaban a aliviarse, a curarse.
Hablemos entonces un poquito de esta idea, ya que la trajo Guillermo a colación, que en el caso de Pasteur no deberíamos revisar quizás alguna de nuestras actitudes anticientíficas, porque esta era una persona de fe. Hay una cita que se provee de él, que se le atribuye a él, que a mí me llama particularmente la atención, que dice que un poco de ciencia nos distancia de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Él. Una cita muy poderosa, me da la impresión.
Quizá haciendo alusión a uno de los salmos, ¿no? o algunos de ellos, que hablan acerca de la creación cuando la persona la observa y se queda maravillada al ver el equilibrio de los planetas, de las estrellas, la naturaleza misma, ¿verdad? A través de la vegetación, los árboles o las montañas, y la persona dice en forma de alabanza cuán magnífica, ¿no?, es la creación divina. Es decir, a lo mejor Pasteur estaba también alabando de alguna manera esta creación de la que se sentía parte, y por lo tanto el conocimiento que él tenía le venía también de esta relación que él veía entre su quehacer científico de investigación incesante y también de los elementos que encontraba en la creación, porque la revelación no solamente viene a través de la Biblia, ¿no? La revelación también viene a través de lo que nosotros creemos son las obras que Dios ha hecho, que Dios ha creado.
Pero también que Pasteur se refería al adentrarnos, ¿verdad?, al universo molecular, al universo atómico, al universo cuántico, ¿verdad?, en las medidas más microscópicas que puede detectar el ser humano y sus mecanismos, ¿verdad?, para detectar lo que se ve hacia lo minúsculo. Creo que más y más los científicos se quedan perplejos, ¿no?, del diseño divino, de ese dedo de Dios, ¿no? Yo creo que hay mucho todavía por descubrir, pero sin embargo el misterio de Dios continúa estando ahí.
Y en este particular, Elsa, es este aspecto de la curiosidad, ¿no? El hecho de que al mirar algo y al buscar la verdad a nivel científico, pudiéramos encontrar otras verdades, incluso algunas de ellas que pudieran ser verdades del orden espiritual o que nos informan de alguna manera acerca de la deidad y del diseño de esa deidad para la creación. Y yo creo que la curiosidad últimamente, no sé Guillermo y Elsa si comparten esta idea, pero brilla por su ausencia en muchos círculos de fe.
Brilla por su ausencia ahí, pero también en muchos círculos científicos, aunque esto suene a una especie de herejía, ¿no? Porque muchos científicos hoy día están siguiendo patrones en su investigación que ya están más o menos asentados y dados, ¿no? Y entonces siguen como una especie de rutina y no se aventuran a ir más allá, no se aventuran a lo mejor a explorar otras posibilidades porque seguramente la investigación científica cansa. Porque dice una parte de la Biblia también algo muy curioso, ¿no? Digamos, curioso desde la perspectiva humana, que dice que todas las cosas aquellas que son invisibles en la Deidad, esas cosas que no podemos percibir, sin embargo se han hecho visibles en el acto de la creación de este mundo. Por lo tanto, hay esta parte de, yo diría, de misterio, pero que tiene que incentivar la curiosidad para seguir la investigación.
¿Debería alimentar nuestra fe esa curiosidad?
Yo pienso que sí, la curiosidad debe ser alimentada por la fe y la fe debe motivarnos a tener esa curiosidad. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, la investigación científica nos ayuda a reconocer esa magnificencia, esa divinidad, esa inagotable presencia, ¿verdad?, de un Dios que ha creado en lo que es visto y lo no visto, algo maravilloso. Y creo que entre más sabemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, más vamos a darnos cuenta de que el Dios que se ha dado a conocer a través de un libro que se llama la Biblia comúnmente, es un Dios de extraordinaria fuerza, de extraordinario amor, de extraordinaria presencia. Y creo que ese asombro que nos causa el descubrimiento científico nos lleva de una manera natural, ¿verdad?, a apreciar más los misterios de Dios.
Pues en el día de hoy queríamos de alguna manera marcar ese bicentenario del nacimiento de este científico francés, Louis Pasteur, y de las aportaciones que él hizo como una persona que quizás tenía un carácter incluso que algunos de sus biógrafos describen como irascible y tajante y firme y férreo y obstinado, pero que en su fe pudo despertar esa curiosidad y eventualmente crear algo que benefició a la humanidad. Y queremos invitarte a que explores más de este tema, de la vida de Louis Pasteur y de su fe, suscribiéndote al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad también de comentar sobre este tema, haciéndonos llegar tu opinión. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Radio Moody y Ministerio Reforma.